12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española en este domingo de selecciones, pero de otras muchas noticias. Muchas más noticias que vamos a comentar en el Tertulión. Está aquí Tomás Guas, al que ya han escuchado.
Bien.
¿Qué tal, Tomás?
Encantado de la vida.
Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Está en Valencia el murciélago.
¿Cómo?
David Albelda. Hola, David.
Muy buenas.
Sigue lloviendo, ¿no?
Sí, señor, aquí estamos.
¿Pero cuántos días lleváis así con lluvia?
Pues llevaremos una semana. Paró un poquito el sábado, pero hoy ha vuelto a la carga.
Pero he visto en el teléfono que todavía da unos días de lluvia, ¿no?
Sí, mañana seguro. Es que no sé qué nombre le han puesto, es ciclogénesis o algo
sí,
así. Y suelta unas descargas, la verdad es que aquí no estamos preparados y por eso pues se inundan, ha habido tanto problema.
Claro, pues mucho ánimo, ¿eh? A la gente que si nos está escuchando y ha tenido problemas, qué ánimo.
David, siento contradecirte, pero sí que estáis preparados. Si esas lluvias que caen en Valencia cayeran en otras zonas de España, por ejemplo en Madrid, que ayer 100 litros en dos o tres horas, se montaba una. En Valencia lo que pasa es que llueve poco, pero llueve casi siempre torrencialmente. Y están preparados, bastante preparados para lluvias torrenciales, cosa que no sucede en otros sitios, ¿eh? Que te caigan 100 litros en dos o tres horas es una barbaridad.
Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Llueve en Barcelona?
Bueno, no he visto un año igual en mi vida.
¿En serio?
En serio te lo digo.
Sí, sí, hombre, sí. Y en Girona creo que ha sido tremendo, que en Figueras mañana no van a ir los niños al colegio.
Sí, no,
algo brutal.
Hoy ha sido un domingo en el Maresme y en Girona tremendo.
Sí.
Sitios de 200 litros, 125, 150, en fin.
Pero yo recuerdo ya que la pasada primavera fue una primavera lluviosa. O sea, en Madrid llovió mucho. Más de lo normal, desde luego. Jorge Bustos, hola, Bustos.
¿Cómo?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿En Madrid llueve?
Sí, yo, pero lo más impresionante han sido las imágenes de Tenerife. Olas
arrancando
balcones.
Perdona, yo es que esa imagen, al principio cuando la vi, increíble, pensé que era un fake, o sea, que era un fake news de una imagen de hace no sé cuántos años en no sé qué isla del Pacífico. Y tremendo. Resulta que es Tenerife, de verdad.
Arrancando balcones.
Es una ola que se lleva por...
Arrancando el tercer piso.
El tercer piso de un edificio.
Sí, sí.
Alucinante, sí, sí. Pues está la cosa como para pocas bromas. Hola, Palomar.
Muy buenas.
¿En el Marca llueve?
En el Marca no, escampa.
Escampa. También sí, viene bien. Ciro López, hola, Ciro.
Aquí el becario, intentando hacer otras posiciones.
No sé. Ya tienes dorsal del primer equipo.
Bueno, vale.
Se lo hemos quitado a Paco, de hecho. Que tenía, era el que más ganaba, era el de Cristiano, el 7. ¿Lo quieres o haces como Asensio?
La pasta sí, a mí el número no me importa.
El número como si te dan el 45.
Sí, me da igual.
Dani Senabre, hola, Dani.
Muy buenas a todos.
Muy buenas.
Tengo datos para complementar la información de Miguel Rico.
¿Sí? Cuéntame.
Es el dato de lluvia más bestia en Barcelona desde 1971 y ha llovido el doble que en Londres. En lo que va de año.
¿En serio?
El doble que en Londres, en Barcelona, en este año.
Una semana en Barcelona de sol no ha habido desde agosto.
Desde agosto no es mucho, hombre.
No, joder, desde el 15 de agosto. El 15 de agosto cambió el tiempo. Y a partir de ahí es agua cada 2-3 días. Y como dices,
no, pero mucha agua.
Brutal, exacto.
Elías, muy buenas. Elías Israel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bienvenido al Tertulión.
Muchas gracias.
¿Qué haces los domingos cuando no estás en el Tertulión?
Escucharlo.
Muy bien.
No.
¿Debería hacer otra cosa?
Te sabías la respuesta.
¿Debería hacer otra cosa?
No, bueno.
Pues yo no sé cómo Ciro, yo no vengo en calidad de becario. Yo vengo a ganarme el puesto.
Tú eres socio, sí, eres socio fundador del Tertulión.
Yo vengo a ganarme el puesto.
Eres socio fundador. ¿Tienes algo que decir de la lluvia?
No, hoy me ha caído bastante.
Me ha caído bastante. Antonito Ruiz, ¿a ti te saludo ya?
Sí, digo, sí, hoy la tertulia viene interesante, porque el tema principal va a ser la lluvia.
No, pues viene interesante la tertulia. Mira, está Lama, Lama se incorpora desde Las Palmas, camino del aeropuerto, creo.
Aquí voy.
¿Y llueve?
Aquí ahora ha dejado de llover. No, ha dejado de llover, pero me contaba el taxista que hacía muchísimo tiempo que no veía llover tanto aquí en Las Palmas.
Sí, sí.
Es raro ver aquí en Las Palmas llover. Me ha dicho que ha habido temporadas incluso de un año entero sin caer una gota y que ahora no para de llover. Bueno, bendita sea el agua, no tanta como dice Miguel, pero bendita sea el agua.
Mientras no le haga daño a las personas y a las cosas que construyen las personas, bendita sea el agua que hace falta para este país. Voy a empezar muy fuerte. Me parece que es improcedente ya jugar partidos como el de hoy.
Absolutamente.
No tiene ningún sentido. Bueno, o sea, estamos en el año 2018... Creo que no tiene ningún sentido jugar partidos amistosos.
Te lo planteas mal, Juanma.
Estoy viendo un partido de bádminton entre... No es coña, ¿eh?
entre Son, que es coreano, y Nishimoto, que es japonés.
Fantástico.
He mirado dos minutos y me ha parecido mucho más interesante que el España-Bosnia de esta
noche. Te has de plantear este partido como un homenaje merecidísimo a Silva.
Pero es que si es como un homenaje, suspende también.
Pero el chico se lo merecía, se lo han hecho, ha quedado mejor o peor, y a otra cosa mariposa. El tema de los amistosos se lo ha cargado la FIFA, porque entiendo que de acuerdo con los supercicutas de la FIFA se han dado cuenta de que estaban esquilmando los clubs con esa serie de amistosos como el de hoy, pero de manera continuada tres o cuatro veces al año. Han inventado una competición que acabará siendo entretenida, y claro, ya los amistosos pues solo son para rendir homenajes a futbolistas que se retiran de la selección, o para que una federación recaude un poquito más de dinero con sus contratos televisivos y el seleccionador de turno pueda ir probando jugadores, como ha hecho Luis Enrique, incluida la Copa de Naciones. Y ahí se acaba la historia de los amistosos.
Pero esa es la teoría. La teoría nos la sabemos todos, Miguel. La práctica es que medio estadio vacío, a nadie le importa este amistoso,
claro, bueno,
y en lo deportivo no nos aporta absolutamente nada. Bueno, sí, aporta una lesión al pobre Johnny. Bueno,
lo mismo que toda la vida, aportan lo mismo. Yo creo que menos, estado aportando, creo que, toda la vida.
No, a mí me empieza a preocupar que empieza a molestar la selección.
Eso es otro tópico. No,
otro tópico.
No, el jueves no dije que me molestaba la selección.
Ahora te molestan los amistosos y luego dirás, la fase de clasificación para el europeo contra las selecciones que son menores.
No, porque son partidos oficiales. Pero lo que me molesta es que estén ahí jugando esa birria de partido.
Pero vamos a ver, tendrá que preparar una selección para una Eurocopa dentro de dos años.
¿Qué ha preparado hoy? ¿Qué ha preparado hoy?
Ha puesto a jugadores nuevos, tiene que hacer una selección para dentro de dos años, una media edad de 24 años.
¿Vale de algo esto para la Eurocopa de 2020?
Para ti no, para Luis Enrique te garantizo que sí.
¿En serio?
Yo creo que sí.
Yo creo que es más profundo, que os estáis centrando en la selección. El calendario de partidos de selección y de clubes vengo manteniendo hace muchos años que le sobra el 20%.
Tienes toda la razón.
Selección y clubes. No, a mí la selección no me molesta, al contrario. Pero yo te digo que si un futbolista juega 60 partidos al año, 12, que es el 20%, le sobran. En chorradas de supercopas a dos partidos. En la Copa del Rey, esta que hemos hablado toda la vida. La liga de 20 equipos. Claro, sería otra discusión. Pero vamos, el 20% son partidos absolutamente inútiles.
Es posible que sobre partidos de selección, además.
Hace años ya.
Con este invento de la club, Liga, chato, de las Naciones, que le ha dado una. Porque hoy hemos estado todos atentos a las 3 de la tarde a ver qué pasaba. Y es muy raro que tú te fijes en otro partido como lo hemos hecho hoy todos. Por lo tanto, el invento parece que resulta, ¿no? Viene un poco a cubrir un hueco que había ahí. Es posible que algún partido de la selección sobre. Pero no olvidemos que el fútbol de selecciones es una pata muy importante del negocio económico y del negocio en general del fútbol.
Roberto, el buen fútbol de selecciones,
sí,
porque hoy en día estamos tan...
Sí, es que pero ya la selección cuando ganaba en esta edad de oro reciente que hemos tenido, ¿no te molestaban estos partidos?
Los amistosos molestaban igual, de verdad.
No, o sea, porque estabas ahí a ver quién te ganaba, a ver quién no, cuántos partidos llevabas sin ganar.
Si es contra Inglaterra, el amistoso,
no molestaba tanto.
Escucha, a Del Bosque le molestaron bastante, porque cada vez que jugó un amistoso después de ganar la estrella, nos metieron 4 o 5.
¿Pero tú te crees que una Eurocopa de 32 equipos y un día de 54, eso no se puede aguantar?
Eso para mí, por ejemplo, está mal hecho.
Eso no se puede aguantar.
El tema es que al final, sin darnos cuenta, cada, ya no año, pero sí que cada cierto periodo, nos han ido incrementando partidos. Y al final nos metemos en un número de partidos
insoportables,
y es normal que con tanto partido pues te tengas que
insoportables para los jugadores también.
Yo por experiencia te digo, hay que pensar una cosa, ya no es solo el partido, como decía Juanma, es que esos jugadores de la selección no tienen ni un fin de semana para estar con la familia a este ritmo, porque los compañeros todos tienen 3 y 4 días. Cuando hay partidos de selección, y vosotros me diréis, pues que no vaya a la selección. Ostras, yo creo que hay un punto intermedio donde habría que buscar. Lo que pasa que después hay otros intereses, como durante el partido lo hemos comentado.
¿Sabes
lo
que pasa? Que este es el único país del mundo donde existe este debate.
No, yo creo que no es verdad que Brasil y Argentina llevan sin jugar en casa amistosos desde ni no, se sabe si están jugando fuera.
A ver, que quiere hablar Lama.
No, yo es que creo que el partido de hoy ha tenido, vamos. Todo para que sea malo. O sea, si yo te digo a ti que si hoy llegan a empatar Inglaterra y Croacia, claro. Pues el partido hubiera sido más agradable. Yo te digo, si hoy nos llega a llover aquí en Las Palmas y no hubiera hecho esta temperatura, pues seguro que hubiera venido más gente.
Si el tío hubiera sido ruedas, era el 34.
Yo te aseguro que si el partido del viernes entre Las Palmas y el Granada hubiera ganado el equipo de Manolo Jiménez, pues hubiera ganado.
Tienes razón, Manolo.
Pero es que todo ha hecho que el partido sea... Si el rival, en vez de Bosnia, hubiera sido Italia o Brasil o Argentina... Pues si hubiera animado más, pero España, es que, joder, si España todos los condimentos eran para no venir a ver el partido.
Si España se hubiera metido hoy a mediodía en la National League, en la Final Four, eso era una fiesta. El partido
sí,
era una fiesta,
estábamos hablando de
qué maravilla los chavales jóvenes de la sub-21.
Sobra el 20%,
y os recuerdo que viene una...
Yo estoy con Elías, hay que valorar más la selección, macho.
Déjate que no la selección, está en estudio una tercera competición europea para lo del 5 al octavo puesto. Pues si vosotros os creéis que el español acaba séptimo y el año que viene tiene que ir a jugar con el Dinamo de la Poronga Fútbol Club los jueves...
Yo es que...
Es una coña.
Yo tengo otra teoría. Tengo otra teoría. Coña. Hablo como espectador. Demasiado. Hablo como espectador. El fin de semana pasado vimos un United City o City United. Un Boca River.
Me lo estás poniendo a...
No.
Divinamente.
Sí.
¿Te molesta
vimos
la selección?
Un Celta Real Madrid apasionante. Un Betis Barça. Un Barça Betis. Hubo otro más por ahí. Ah, en Alemania. El Dortmund Bayern de Múnich. O sea, partidazos, emocionantes, claro. No sé qué. Y de repente nos vamos a tragar, después de haber estado comiendo de los mejores platos,
hoy
de los mejores restaurantes.
Hoy ha habido un Suiza-Bélgica apoteósico del que habéis hablado. Hoy ha habido un Inglaterra-Croacia apoteósico. Y hay partidos buenos y malos, como todos los lados.
Porque hay cosas en juego. Lo que te digo es que en el año 2018 no tiene sentido jugar un partido sin que haya nada en juego.
Pero Elías, si la mayor prueba la tienes, porque tú parece que seamos nosotros. No, si quieres mañana vemos las audiencias y vemos el interés que ha despertado. Ya no lo que hoy hemos visto en el estadio, el interés que ha despertado el partido en la afición española. O sea, si es que lo que no vas a cambiar es los gustos de la gente. O sea, y la gente, estos partidos de Chichinabo no les interesan.
Claro, eso, pero el problema es el rival. Si hoy tú, por
pero
ejemplo,
también
España-Brasil en Las Palmas, pues, y viene Neymar, y viene Felipe Luis, y viene Coutinho,
también.
Y viene tal, pues seguramente sí hubiera tenido más tirón. Pero
algo más sí, Manolo, algo más sí, pero la gente está tan cargada, saturada de partidos,
total,
que empieza a diferenciar entre los que son amistosos,
pero, por ejemplo,
y los que no.
Pero te voy a hacer una pregunta, ¿tú, a ti te pone mucho ver Real Madrid-Victoria Pilsen?
Pues, hombre,
porque yo es que cuando oigo Real Madrid-Victoria Pilsen, oigo
Barcelona,
Dinamo de Ankara, me entra risa.
No compares, Manolo, por Dios.
No,
o sea,
no
compares un partido de Champions que un partido amistoso de selecciones.
No comparo, pero yo lo que te quiero decir es que... Claro, es que yo lo que te quiero decir es que un Madrid-Victoria Pilsen, seguro que a ti te pone mucho, Juanma, pero al 80% no le pone.
¿Que no?
Sevilla,
bueno,
quizás,
o sea,
pues no.
Vives en otro planeta,
no.
Lama.
Sí. Yo vivo en otro planeta,
vale, pues
pero si ya te digo que no les pone.
Voy a ver entonces, voy a medir cuánto has dado tú en tu programa del golazo de tiempo al Madrid-Victoria Pilsen o cuánto le vas a dar al España-Bosnia.
Pues mira, pues te dicen, al España-Bosnia le voy a dar 0 minutos,
claro,
porque no me vende Televisión Española las imágenes.
Y si te las vendiera, ¿cuánto le dabas?
Mañana si lo diera.
Sí.
Pues, oye, el otro día España palmamos en Croacia.
Pero que es distinto.
Y solo se hablaba de eso.
Pero que estás mezclando.
Le daría más tiempo al Madrid sin jugar que a la selección.
Bueno, pero vamos.
Y hoy, ¿sabes de lo que se habla?
¿De qué?
Del Inglaterra-Croacia.
Claro.
Que nos ha dejado fuera.
Pero me estáis dando la razón.
Que nos ha dejado fuera.
Porque se juegan algo.
Porque nos meten a España.
Pero sí.
Pero nos meten a España.
Pero escucha una cosa. Me estáis dando la razón. Si es que yo creo que no, que el fútbol amistoso, no hablo de los partidos de selecciones, hablo del fútbol amistoso. No tiene sentido en este
debate. El debate
2018.
No es selección, sí.
Claro.
No, ese no es el debate. Estamos mezclando dos debates. Uno es el del calendario, que todos yo creo que estamos de acuerdo en que está muy cargado, que están exprimiendo la gallina de huevos de oro y al final van a matarla. Y otro es el debate del juego de la selección, claro, que es el que podríamos abordar, porque también parece que tragarte ahora mismo un partido de la selección casi merecería una bonificación fiscal.
El de hoy desde luego.
¿Desgrabaría esto?
Pero claro,
debería grabar.
Estamos en lo de siempre. Si hablamos de hoy, ¿estamos hablando de la selección española? ¿De qué estamos hablando? ¿Lo que ha salido hoy al campo es la selección española?
Bueno, es la que podría ser la selección española.
Una selección española.
No, esta selección española que hemos visto hoy no va a jugar nunca ni un solo partido de una fase final. Nunca.
Algunos jugadores que están probando, si pasan la
jugarán
prueba.
Jugarán
si
dos, tres.
El examen, como si lo yo esta noche, pues igual vuelven a jugar.
Pero si ya, hemos oído hablar a Luis Enrique en la zona mixta del partido. Y él claramente ha dicho que él está pensando en dentro de 2 años. Y para mí, por su manera de ver las cosas, eso ha incluido la Copa esta de Naciones también. Él,
porque ha palmado,
no ha hecho la mejor selección, seguramente, que podía haber hecho. Ha hecho la que él cree que será la mejor selección dentro de 2 años, que es cuando tiene que cumplir sus objetivos. Y por ahí ha ido la cosa contra Croacia y contra Inglaterra y en la competición oficial y el amistoso de hoy ha querido ver futbolistas.
Yo creo que los oficiales sí que ha puesto lo mejor que se podía poner en cada momento.
Volvamos a pensar que...
Yo creo que nos ha ido mal
Volvamos a pensar en Jordi Alba. En Jordi Alba, que ha hecho...
La semana que viene daremos un Real Madrid-Melilla con 0-4. El 20% sobra, sí, pero no, o pongáis como pongáis,
la copa, pero
amistosos
no
y oficiales. La copa, un partido. Sí. Y a Melilla
Juanma me interesará mucho. Según Juanma
no, pero yo para mí estamos confundiendo...
45 minutos
Manolo, estamos confundiendo una cosa y tenemos que ser sinceros. Aquí en España somos de club. Hombre, no vendamos ahora que somos súper de selección.
¿Te acuerdas cuando le metimos a Argentina 6-1? ¿A que te gustó ese partido? Era amistoso,
para mí,
le metimos 6 a Argentina.
¿Tú, Manolo?
¿Y eso que no jugó
sí,
Messi?
Manolo, perdona, tú que sabes tantas cosas. Por ejemplo, tú en Asturias este fin de semana, ¿qué crees? ¿Que estaban más preocupados esta semana con el Croacia-España o con el Sporting Oviedo-Sporting?
Seguramente que con el Sporting Oviedo.
Bueno, entonces, es la razón...
Y por ejemplo, ¿y en mi pueblo tú qué crees? ¿Que estaban más preocupados con el España-Bosnia o con el Sporting Oviedo?
Con el España-Bosnia en tu pueblo no había nadie preocupado, ya te lo digo
no,
yo.
No,
nadie.
No, pero lo estarían viendo más que el Sporting Oviedo.
No, lo que te digo es que los vieron de tu pueblo el Oviedo Sporting, bueno, seguramente, por lo menos vieron un partido donde había algo en juego y había chicha.
Pues ya está, como mañana salen las audiencias, seguro que ganará el Sporting.
Bueno, vale, es que de verdad, es que no pierdes nunca, de verdad.
No, es lo que hay. Seguramente ganará el Sporting.
Yo digo que hoy, en vez de estar hablando de Brais Méndez, que es un chaval que debuta con la selección, que marca su primer gol, que sería el sueño de cualquier niño español, vestir la camiseta de España y marcar su primer gol internacional, pues nos interesa más hablar de Vinicius.
No, pero yo no hemos
pero, que, la, pero tú pero... que vienes aquí también. No. Pero vamos a ver, hombre. O sea, vienes aquí en versión populista. Esas cosas en Bein Sports no las dices.
Versión populista. Lo que pienso aquí en Bein Sports y donde quieras.
Versión populista lo que estoy haciendo yo hoy, ¿no? Yo estoy diciendo.
Claro.
No.
Lo que es muy triste es que
no es populismo. Que un chaval vista por primera vez la camiseta de la selección te parece una broma y que encima marque un gol.
Yo no dije que fuera una broma.
No,
dije que
me llama populista por decir que eso. Este debe ser el sueño de cualquier niño.
En el año 2018 no hay sitio para los partidos amistosos. No hay sitio.
Pues díselo a Brais Méndez, a su familia.
Lo que es triste que le dé la espalda.
Sí, a su familia, a la familia de Brais le interesará mucho, pero a la afición española, al fútbol, pues es lo...
Lo que no hay es cosas unánimes. Nunca. Pero en general, yo creo... Sinceramente, que el partido de hoy interesar le interesaba muy poca gente. Incluidas... todas las circunstancias que ha explicado Manolo.
¿Tú? A las 5 de la tarde el partido estaba muerto.
El otro día vimos Brasil-Uruguay en Londres.
¿Qué? ¿Tú no le interesaba ni a los brasileños ni a los uruguayos?
Si eso no se juega, no pasa nada.
Si fueron a recaudar dinero.
Vamos a jugar, podemos jugar a recaudar dinero, efectivamente. Pero si eso, dice, mire usted, se suspende, no pasa nada. Porque es el Brasil-Uruguay número 80 en los últimos 2 años.
Sí.
Tú te sientas. Guay,
pero no lo vieron ni los brasileños ni los uruguayos. Estaban viendo Gran Hermano.
Pues claro, lo vieron.
Pero por ejemplo, yo creo que
si se juega no pasa nada.
Si hay parones, que con un partido era suficiente.
Y tanto,
Oye, Manolo, una cosa, ya que hablas tanto de audiencias, que el otro día se te fue un poco, ¿eh? Dijiste que iban a ser 8 millones y fueron 5, ¿eh?
Y por cierto, fue el programa más visto del mes.
Sí, pero que fueron. Tú dijiste 8 y eran 5.
5 y medio, escúchame, el programa más visto del mes.
Pero que
Manolo dijiste 8.
Pero que dijiste 8.
Y dio 5, 300, y repito, el programa más visto del mes.
Pero 3 millones, no, 3 millones menos de lo que tú dijiste.
¿Y sabes cuánto le sacó al segundo programa?
No sé.
2 millones.
Pero pues escucha, pero si dos. Yo, pero que eso es verdad, si pero que también es verdad que dijiste 8 y dio 5. Dio 8
y dio 5.
Explícalo. ¿Por qué
5, 300 dio?
Hay un amigo mío que te quiere ayudar en el tema del Madrid-Vitoria-Pilsen, un amigo mío que me acaba de decir que ni el Madrid-Vitoria-Pilsen ni con 2 litros de Pilsen, que no le interesaba a nadie. Claro,
pero... no le interesaba a nadie. Pero dio más audiencia que el partido... de hoy.
Vamos,
o sea,
a ver cuánto da de mañana.
Me gustaría ver, no, y te digo más, Manolo, te digo más, me gustaría saber la audiencia del Melilla-Real Madrid. Y te digo que tiene más audiencia que el partido de hoy.
No te lo crees ni lo
pongo. No, ya lo miramos.
Pero porque tiene interés.
No,
tiene interés.
No vamos a saber las audiencias.
La competición oficial de Copa del Rey Ida tiene interés.
Es que las audiencias en el pago, Siro, no se miden como Dios manda en este país, entonces no se sabe.
Bueno, aquí lo que sabemos... o podemos suponer, por cómo evoluciona el fútbol en todo el mundo, también por cómo se mueve la Liga de Fútbol Profesional y cómo se mueve la Federación Española, es que en menos de lo que canta un gallo, los veremos a la selección española jugar más veces fuera de España que claro. en España.
Y seguirá siendo un coñazo.
Y jugará el amistoso de turno que han jugado Brasil-Uruguay en Wembley, pues claro. jugarán Alemania-España en Abu Dhabi.
Sí,
y eso no significa que a la selección española o a la Federación Española le deje de interesar la selección. Significa que ellos van a lo que va todo el mundo, a hacer negocio con los futbolistas. Y bueno, ya está.
Pero eso ya ha pasado, ¿eh? Ya ha pasado. O sea, después de 2010 la selección salió a hacer caja por el mundo entero.
No, pero es que va a ser más, porque con esta relación extraordinaria que tienen los máximos representantes de la Federación y de la Liga, que cada uno busca ingresos por su cuenta, pues oye, lo mismo que quieren llevar la Liga a Miami. Pues que escuché en este mismo programa que había tres destinos internacionales para la final de la Supercopa. Bueno, pues oye.
Pero esto hacer es lo caja, que hace caja quien gana títulos. Es decir, la selección es una máquina de hacer dinero cuando era la selección campeona.
Ahora no paga
dinero. No, el que tiene buenos
Jorge,
jugadores.
Jorge, España
buenos
llegó jugadores. A cobrar $1,000,000 por claro, partido, ¿eh?
Claro, claro, es que era época dura, porque ahora no nos pagan cuando ni los viajes ni los bonos.
Ese es el problema, ese es el debate.
Por eso viene Bosnia.
Por eso viene Bosnia, claro. Vaya.
Lo mejor de Bosnia ha sido Prosineki, que yo no sabía ni dónde estaba.
Joder, Prosineki.
Codro. Meo Codro también.
Ay, Codro. Pero Prosineki me ha sorprendido mucho. Me alegro que esté bien para y bien, tal, pero bien, físicamente.
Ha ensanchado.
Está fuerte.
Está fuerte.
Está fuerte.
Ha echado cuerpo.
Bueno, sobre todo porque era un tirillas.
Sí, era muy delgado.
Era muy delgado, sí.
Tenía hasta
era futbolista profesional.
Bueno, no, pero, os tenemos que dejar, ¿eh?
Pues eso es una pena, la verdad.
Sí.
Una cosa, Manolo. ¿Cuánto crees que va a dar el partido mañana de audiencia?
3 millones.
3 millones, vale. Pues sabemos que va a dar...
El programa más visto del día.
Será, ojo, sí. Ojo.
Bueno, es posible. Oye, a lo mejor es un coñazo y le gana cazar y pescar a las 7 de la mañana.
Y sigue siendo un coñazo.
¿Cazar y pescar dónde lo ponen?
Cada y se da.
Yo cazar
y pescar.
No, cazar y pescar. Cada viernes lo veo yo.
Sí.
Lo veo por la noche, bribón.
Lo ves. Se pone un sombrero con una caña y en su casa.
Lo ves antes de acostarte.
Bueno, Manolo, buen viaje.
¿Pero lo ves codificado o se ve bien? Sí,
no, ya está haciendo cola en el avión porque entra el primero y ahora es cuando hace lo de que hacen, ¿sabes lo que hace, no? Como el avión va semi vacío y tal, pues él coge tres asientos juntos y si alguien le ha tocado en esos tres asientos...
Lo echa.
Dice que las tarjetas de embarque en el avión de la selección son orientativas, que no quieren decir que, que vayas directamente en esa... Y le dice, aquí son orientativas, esto es un avión. Si tienes el 26B, quiere decir que estás por la zona esta, pero no quiere decir que estés en el 26B.
Que vas al 40.
Y entonces él se tira en tres asientos y viene la azafata y le dice, niña, vete trayéndome una cervecita, unos cacahuetes o lo que sea, tal, que esto si no, hasta que despeguemos ya verás. Y él cena antes de que despeguemos y cuando despega el avión ya está dormido.
Incluso el avión toma tierra y él sigue durmiendo y sale a las 6 de la mañana para su casa.
A ver el caza y pesca.
Cazar y pescar. ¿Conocéis el programa? Senabre, tú que eres muy...
Yo lo veo en Netflix cada semana.
No, en Movistar Plus, si no te importa.
Ah, bueno, vale. Sí, pero sí. Yo lo veo a través de Netflix, pero es de Movistar.
Bueno, ya lo meteremos en Movistar Plus, ya estamos a punto.
Qué barbaridad. Vamos.
Oye, en lo deportivo... Te veo tan emocionado con lo de Bryce Méndez. ¿Algo más que destacar en lo deportivo? Porque a mí de lo de hoy exactamente... Bueno, he visto el fallo de Morata. Si nos lo ponen de una liga de Singapur, pensamos que la imagen está trucada. O sea,
ha habido una esta mañana peor, Juanma.
Sí, el del Numancia.
El Numancia ha sido tremendo.
Sí.
Pero se hacen muchos memes con el de Morata porque en Inglaterra, sobre todo, es una broma recurrente que Morata lo falla todo.
Pero ha sido tremendo, es muy mala suerte.
Era difícil hacer lo que ha hecho.
Sí, la fuera de final. Hombre, ha debutado Kepa, por fin.
Sí.
Ha habido tal. Fornals ha dejado buenas sensaciones.
Todos los debutantes han tenido
hermoso, ha jugado bien.
Ese es el futuro, o sea que hay que fijarse en ello.
No, sin duda. Lo que pasa es que son el futuro sumándoles al grupo, no todos a la vez.
Claro. Pero incluso,
hombre, claro.
Si fueran un partido más serio, incluso estas cosas, el gol de Bryce, lucen más cuando es contra Italia, contra Inglaterra, aunque sea un amistoso, pero contra otro rival. Contra Bosnia, seguro que a la familia del futbolista le hace mucha ilusión, pero al espectador
hombre,
no creo que
la familia
que vaya
está encantada
grabado.
De Bryce, además tengo...
No, y se lo merecen.
Cierto pero... vínculo ahí con amigos comunes de la familia, está encantadísimo con...
Hombre, es vecino de Pereiro.
La noticia sería que estuviera...
Que estuviera cabreado.
Por ejemplo, para esa familia es un partido importante el de hoy, hombre.
Que sí, hombre,
por ejemplo, para mucha gente.
Es un apunte obvio, ¿no?
Sí, claro. Claro, por eso, también lo obvio tiene lugar, bueno, en este
la
espacio.
Noticia,
¿no?
Perdóname, sí. La noticia es llamar a la familia de Bryce y que digan estamos
sí, molestos porque sí,
molestísimos. No,
pueden estar molestos por el tono de la tertulia.
¿Lo que quiere decir,
no,
Elías?
No, en el tono de...
Sí,
no,
sí, pueden estar molestos
por el tono. Te veo cómo vienes al tertulión.
Sí, bien.
Elías, negativo. Si ya me lo estaba esperando.
No, pero te voy a decir una cosa. Es que estás tratando de confundir a la gente, que no estamos en contra de la selección.
Es que no parece, que yo estoy con Elías. No, parece que le dais la espalda a la
gente. No.
Pues partidos amistosos. Os ha encantado el partido, os ha encantado la selección, os ha encantado los debuts de los chavales, os ha encantado
para que te pruebas. Para que te hagas una idea, para que te hagas una idea. Yo cuando hay estos partidos por el verano, Bayern de Múnich, Inter de Milán, de Miami, yo es que no veo nada. No veo nada. Desconecto absolutamente. Para mí, el fútbol, si no hay algo en juego, es que es un deporte totalmente aburrido. O sea, no me aporta.
Pues para mí no.
Yo que yo tengo
verano, los veo, que todos esos. Cualquier deporte.
Que yo tenga uso de razón. Que yo tenga uso de razón. El primer Barça Madrid que me perdí fue uno que ganó el Barça, creo, 3-2 a las 3 o 4 de la mañana este verano.
Dice,
bueno, pues van a jugar esa coña allí puesta y tal, pero mire usted.
Claro, pero es que lo único que salva los amistosos son los goles.
Claro,
es que yo he visto un 1-0.
Claro, acaba 7-7.
Espectáculo, una chilena, yo que sé, empiezan a jugar.
Lo único que hace que un amistoso sea atractivo es exhibición, jugadores de clase, categoría, tal. Si son los amigos de Ronaldo contra los amigos de Zidane de la época. Bueno, eso te lo pones a ver, porque aunque no haya nada en juego, ves regates, ves chilenas, ves dribblings. Pero si es una España-Bosnia, pues...
Dejan jugar, se dejan hacer las tonterías.
¿Sabéis qué pasa? Que además, hoy en día, hace 30 años, la oferta era la 1 y la 2. La primera y la segunda cadena.
Ese es el problema.
Pero hoy en día... Estaba esto puesto en la tele, una España-Bosnia. Y la gente tiene una cantidad de oferta en su casa.
Claro, claro.
Para buscar ocio o cosas que le gusten o que le transmitan emoción o que estén bien hechas. Series, documentales, informativos, conciertos.
Cazar y pescar.
Cazar y pescar.
Todo.
Es que de verdad, que no es lo de hace 30 años. Por eso te digo que hoy en día una España-Bosnia no tiene lo mismo que hace 20 años.
Claro, que no viera Inglaterra-Croacia su hora, lo puede ver por la noche.
Claro,
ahí está. Llega el Campanu, tiene mucho más.
¿El Campanu?
El Campanu tiene mucho más que una España-Bosnia.
Bueno,
el Campanu separa al mundo.
Yo también soy cazar y pescar.
Perdona, pues mira. No sé si lo dices porque sabes que vamos a tratar a continuación el asunto del caballo campeón del mundo.
Bueno. Y sin dar un golpe.
Yucatán de Ramos,
no porque sea caballo campeón del mundo. Es el primer caballo campeón del mundo el que vas a hablar.
Sí, efectivamente. Porque quiero saber la influencia.
La influencia.
No, quiero saber cómo es ese caballo para que sea campeón del mundo exactamente igual que su dueño que le da apellido al caballo. Veo que no te gusta nada del programa, Elías. Bienvenido a Tertulión. ¿Qué dicen los oyentes, Avilés?
Bueno, pues están muy animados con este tema, escribiendo mensajes @tjcope y al 637-230010. Decía un oyente, me molestan tela estos partidos sin ton ni son para sacar pasta, porque a mí lo que me gusta es la liga y con estos parones pues como que le pierdo el punto. La selección debería jugarse entre semana y no alterar así las competiciones de clubes, decía otro. Los partidos de selecciones no les interesan ni a los jugadores, que cuando pueden se borran. ¿Cuánto hace, por cierto, que no van Messi o Cristiano? A mí tampoco me pone el Real Madrid-Victoria Pilsen ni estos partidos de relleno que hay en el calendario. Al final nos vamos a acabar aburriendo de tanto fútbol. Juanma en este caso tiene razón, decía otro, los amistosos no interesan. Le pasa lo mismo que a los torneos de verano de los clubes, que ya no interesan porque hay demasiada saturación de fútbol.
Bueno, torneos de verano, de invierno, el Teresa Herrera fue el jueves.
Sí, tengo que decir que me ha gustado mucho la precisión de Juanma en este caso, tiene razón, que es tanto como decir que normalmente no la tiene.
Los amistosos sirven para probar jugadores, decía otro, y que al final, al Mundial y a la Eurocopa vayan los de siempre. En vez de darle palos a Luis Enrique y al juego de la selección, os habéis inventado el debate de si interesa o no interesa a España en este tipo de partidos, decía otro. Creo que estáis negativos porque España ha perdido y nos hemos quedado fuera. Si hubiéramos ganado, todo sería diferente. Juanma, en las buenas y en las malas hay que apoyar a la selección. Y por último, decía otro, Manolo tiene razón. Cazar y pescar es un programón. Yo no lo puedo ver los viernes, pero todos los sábados me descargo el podcast.
Son las 12:30. Las 11:30, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el Tertulión. Vaya Tertulión que hemos hecho de un España-Bosnia.
De la nada absoluta.
El día que venga Brasil estamos a las 5 de la mañana.
Sí.
Vamos.
Y ahora, atención, el caballo campeón del mundo.
Vamos con él. Vamos.
Tiempo de juego, tramo final. Estamos en pleno Tertulión. El tramo de opinión más importante, influyente de la radio deportiva española. Estamos con Elías Israel. Que una y no más, Santo Tomás. Está Tomás Guas, está Antonio Ruiz, está Miguel Rico, Jorge Bustos, Roberto Palomar, David Albelda, Ciro López, Dani Senabre, está Isaac Avilés leyendo los mensajes de los oyentes, Pedro Martín apuntando todos los datos. Y como les decíamos antes, una de las noticias de este fin de semana es que Yucatán Ramos es el nuevo campeón del mundo de caballos.
Magnífico.
Que es una noticia de alcance. Esto ocurrió ayer en Sevilla, ayer por la tarde, en el Salón Internacional del Caballo.
Jugaba en casa, ¿no?
Jugaba en casa. Sí, sí, jugaba en casa. Y
nada. ¿Hay bar ahí o no?
No. Bueno, hay bar con B, para tomar algo, supongo, durante la competición.
¿Y le sacaron amarilla al caballo o no?
No, no le sacaron amarilla al caballo. Y el caballo pertenece a la yeguada SR4, que es la yeguada de Ramos, sí. Que dirige Carlos Muela. Hola, Carlos.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Mira, Carlos, como no tenemos ni idea de caballos, creo...
¿Qué hable él?
Sí, las preguntas te pueden parecer absurdas, pero es que partimos de cero en el asunto caballos.
Bueno, no hay problema.
Para empezar, esto no es ni una carrera ni salto de obstáculos, o sea, este concurso, ¿no?
Bueno, SICAP consiste en el Campeonato del Mundo de Caballos Españoles, de pura raza española. Perdonadme un poco por la voz, pero que estoy... Llevo una semana...
No, y la celebración de ayer sería, claro, el caballo campeón, imagínate.
Bueno, y toda la semana, la presión de toda la semana ha sido un poco... Y como les comentaba, pues aquí se compite el Campeonato del Mundo de pura raza española, pero de varias disciplinas. Nosotros nos dedicamos al morfológico y a la doma clásica, y este año pues hemos tenido la suerte de conseguir hacer a Yucatán de Ramos campeón del mundo.
Yucatán, ¿cuántos años tiene?
5 años.
5 años. Es caballo, no es yegua, ¿no? O sea, aunque digamos...
Es macho.
Es macho, o sea, aunque digamos yeguada de Sergio Ramos, o sea, hay machos también.
Sí, 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 claro, hombre.
¿Y este caballo lo monta? ¿Se puede montar?
Sí, sí, por ¿sí? supuesto. De hecho, el campeonato consiste en una prueba que sale en a la mano, donde se juzga paso, trote y galope, junto con la morfología, y después, pues sale el caballo montado y es otra puntuación que corresponde al 25% de la nota.
¿Y es un caballo que nació allí en vuestra casa o es adquirido?
No, este es un caballo que se compró de muy chico, con 2 años, y vimos cosas en él especiales y la verdad es que, bueno, pues a la vista está que no nos equivocamos en su día.
¿Sergio Sergio tiene buen ojo para eso?
Sergio, como casi todo lo hace bien, ¿sabes? Entonces, pues sí, la verdad es que él, hombre, a pesar de que tiene poco tiempo para dedicarle a esto, pero es un enamorado del caballo.
¿Es el preferido de Sergio este?
Es el preferido de todos.
¿Sí?
Sí, claro, claro.
¿Y el nombre de dónde viene? ¿La península está en México?
Pues es casualidad que el anterior propietario pues se lo puso así.
Ah, que ya venía con nombre puesto. Vale,
venía,
claro.
Venía con ese nombre, sí.
¿El caballo es español?
El caballo es cordobés.
Cordobés.
Sí. En cordobés.
Buen pedigrí.
¿Y con cuántos competíais en esa categoría?
Pues en esa categoría, si no recuerdo mal, creo que había 29, pero son 29 clasificados. Es decir, para llegar a SICAP tienes que estar clasificado anteriormente, durante el año. ¿Sabes? Entonces, al final creo que han sido 390 caballos en SICAP. Y bueno, pues ya lo tenemos en casa descansando y con el título aquí.
¿Es la primera vez que Ramos tiene un caballo campeón del mundo?
No, aunque suene un poco, no sé, asombroso, nosotros hemos competido 3 años en el Campeonato del Mundo. El primer año conseguimos, con una potra de 2 años, hacer la campeona joven del mundo, que se llama Pícara de Ramos. Al siguiente año, este mismo caballo se proclamó campeón joven del mundo. Y esta vez pues ya hemos conseguido el premio.
O sea, tercero. Tres campeonatos del mundo. Es como Zidane, pero...
O sea, que de Ramos se puede decir que tiene potra, ¿no? De Ramos se puede decir que tiene potra.
Hombre, tiene varias, seguro. ¿Cuántos tenéis?
Aquí habrá alrededor de unos 80 ejemplares aproximadamente.
¿80?
Sí, aproximadamente. Son unas 40 yeguas, 35 yeguas de cría. Y que, claro, es que todos los años unos 20 potros aproximadamente son los que nacen aquí.
Y Carlos, una cosa, he visto que varios nombres de yeguas y de caballos tienen como apellido de Ramos.
Todos, sí, claro, ya...
¿Eso es habitual en el mundo de los caballos, a ponerle el apellido del nombre, o sea, del dueño de la yeguada?
Sí, cada vez más. Esto, como, bueno, ya lo he explicado varias veces, es un proyecto familiar y es un momento en el que estamos todos juntos, disfrutamos todos juntos y entonces pues vimos oportuno que se llamara así para que lo identificaran mejor.
Oye, yo sé que Yucatán no está en venta, porque claro, si es el niño bonito de la yeguada y es el que quiere el cap y todo eso, Pero sí. Si llegado el momento alguien quisiera comprarlo, ¿cuánto vale un caballo así?
Bueno, el caballo es como un valor que pone un, no hay valor en el mercado real, el valor que es cada propietario, pero yo pienso que Yucatán, a sabiendo de lo que se han pagado por otros sementales que anteriormente han conseguido campeonatos, yo sinceramente creo que son cifras prácticamente innombrables, ¿no? Sonaría un poco grosero por nuestra parte.
¿Más de un millón de euros? ¿Más de un millón de euros?
Yo pienso que sí, bastante más.
¿Bastante más?
Sí, bastante más. Yo pienso que sí porque realmente yo sé lo que es el caballo, aquí conocemos lo que es el caballo, los hijos que está dando el caballo, y oye, ya se ha proclamado campeón del mundo. Claro. Pero es que yo creo que es más sensato decir simplemente que no tiene precio.
Sí, sí. Vale, uno similar. ¿Cuánto os podían, si vosotros quisierais comprar un ejemplar de ese tipo a otra yeguada, cuánto crees que os podían pedir?
Pues, bueno, aquí en España el mercado no es tan fuerte como de las cifras que estamos hablando, pero sí es verdad que en Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, hay clientes que tienen mucha ilusión en el caballo español y apuestan fuerte y se juegan muchísimo dinero. Pues aquí se venden animales de 600.000, 800.000. Nosotros realmente somos nuevos, estamos empezando, uh-huh. Y creemos que quitarnos al pilar de nuestra ganadería como Yucatán sería un paso atrás, ¿no?
Oye, he visto en el vídeo de celebración cuando os nombran campeones del mundo que como os abrazáis y tal, bueno, una explosión de júbilo como no podía ser de otra forma, que estaba justo debajo Miguel Ángel Gil.
Sí que para casualidad, pero sí que estaba.
Estaba Miguel Ángel Gil. ¿Qué caballo llevaba él? O sea, ¿otra vez el Madrid ganando al Atleti o qué?
No. Miguel Ángel no suele competir mucho. Es más amante de la cría que de la competición. Es un ganadero, bueno, de hecho es veterinario. Miguel Ángel, pues, él se dedica a criar. Vale. Sí es verdad que él tiene mucho ganado por allí, por México, por aquella zona. Y es un ganadero, un amante también del caballo.
Tú vives allí, en Sevilla, donde tiene la yeguada Ramos, ¿no?
Sí, claro.
¿Y vas todos los días allí?
Sí, yo tengo la oficina allí. Yo prácticamente pues paso allí el día entero.
¿Y cómo es la vida de Yucatán? ¿Un día en su vida qué es lo que hace?
Joder, pues imagínate. Bueno, pues, vive como Yucatán, ya quisiéramos nosotros, ¿no? Vivir como Yucatán.
Sí, la verdad que sí, que no le falta nada. A Yucatán no le falta nada.
¿Cuántas veces a la semana tiene Yucatán que...
Cubriendo.
Que tiene que, digamos, ponerse encima de una yegua?
Dato importante, el de cubrir Yucatán. Ahora, por ejemplo, ¿qué ha pasado SICAP? Obviamente, los meses antes de SICAP no ha estado cubriendo yegua, porque el caballo no debe de estar... Si está preparándose para un concurso, pierden kilos, es un atraso, ¿no?, cubrir con él. Pero ahora que acaba SICAP, pues esto es ahora...
Ahora se hincha.
Un homenaje.
Ahora se mete un homenaje de...
Total, y muy merecido.
Sí, pero como Dios manda, efectivamente. Oye, pues es aplicable para todo, ¿eh? Para,
claro que sí.
Para las personas también.
Oye, que cada uno haga lo que pueda.
Oye, escúchame. Hombre, cosas más normales. ¿Cuántas veces come al día? ¿Qué come?
Bueno, los animales nosotros comen de aquí... normalmente echamos de comer temprano por la mañana, muy temprano, 7:30 de la mañana. Y después, pues, otra vez sobre las 4:30, 5 de la tarde.
Dos veces.
Sí. Joder. No tiene tatuajes, como no le hacéis tatuajes a los caballos, ¿no? Como...
No.
Oye, dos preguntas. El caballo español está muy valorado en el mundo. Y luego otra cosa, ¿qué diferencia tiene el caballo español con otros caballos?
La gente que está escuchando el programa debe estar flipando, Carlos, porque...
cazar y pescar.
Sí,
porque... Es un poco surrealista, ¿no?
No, pero bueno, no. Estamos todo el año hablando de fútbol. Por un día que hablemos de caballos, no pasa nada. Y además aprendemos. Y es que yo estoy aprendiendo.
Y campeón del mundo.
Efectivamente. Vale. Así que adelante, Carlos. Tómate el tiempo que quieras para responder.
Nada, sin problema. Dime qué quieres que te responda, yo te respondo.
No, lo de que si está muy valorado la raza española en el mundo. ¿Y cuál era la segunda pregunta?
¿Qué diferencia hay entre el caballo español y los otros caballos?
Sí, bueno, pues obviamente el caballo español, lo primero que para mí debe tener es que el físico que tiene es muy especial. Es el caballo más bello de toda la raza, desde mi punto de vista, obviamente. Después un caballo que estamos poco a poco consiguiendo que cada vez sea más completo. Sirva para otras disciplinas como la doma vaquera, la doma clásica, en fin, un caballo lo considero muy 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 completo. Racialmente debe tener otras características a los caballos árabes o ingleses o caballos de deporte, ¿no?
Muy bien, Carlos. Oye, pues nada, que te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo de COPE, que ya te digo que no es habitual este tipo de conversaciones. Y
magnífica.
Y nada, a mí me encanta, porque aprendo de estas cosas y además los caballos, que son animales que yo creo que a todo el mundo le generan cierta admiración, ¿no?
O sea, claro que sí. Y yo encantado de poder explicar un poco.
Nobles, bonitos. Sí, sí.
Pues además que son las características del español, de hecho, la nobleza, el corazón.
Claro.
Son caballos especiales en los caracteres.
Todo lo que es la cría del caballo, por ejemplo, en Francia, mueve el 2 o el 3% del Producto Interior Bruto francés.
Sí, sí, sí.
Para que... Sí, bueno, yo creo que en España debe haber bastante más movimiento que en Francia.
Sí, sí, claro.
Pues nada, ya iremos a conocer la yeguada, un día que, a ver si nos anima Ramos y hacemos un programa desde ahí, desde la yeguada.
Ah, cuando queráis, y el F lo vea oportuno, allí estaremos.
Para perfecto, un abrazo, Carlos, gracias.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues...
Es un mundo, ¿eh?
Tengo un amigo yo en Extremadura que nos invita, un picadero, Ángel Vareta, que nos invita.
¿Un picadero?
Toda la semana nos invitan, toda la semana nos invita uno, ¿eh?
Y no vamos.
Ah, eso es maravilloso, los caballos.
Oye, ¿siguen prohibiendo los coches?
¿Qué peligro tienen las jornadas con amistosos, eh?
Sí, ya te digo. No, me interesa más los caballos que la selección.
Un caballo
pero vamos a ver, un respeto. Es un caballo que tiene una relación directa con él.
Este
es un caballo campeón del mundo internacional.
¿Cómo? Más importante que un España, Borneo.
De una morfología espectacular.
Mira, puede entrar yo que te haga la lista Luis Enrique en la próxima.
Yo tengo un amigo que tiene un loro que canta el himno de la Leti y la semana que viene le llamamos.
¿Sí canta el loro el himno de la Leti en directo?
Sí, lo canta.
¿En serio?
Sí.
Pues por la semana que viene, no, mañana. Que...
Mañana.
Sí,
claro,
hombre. No, nunca esperemos.
Un gran hombre.
Que vuelva a la Liga ya, ¿eh? Oye, la Liga... una cosa. Hablando de la vuelta...
¿Sacarle Ramos al Bernabéu?
Hacerle saque de honor a Yucatán.
Claro, con el título campeón del mundo, sale el caballo, el pueblo lo aclama y el
puta no cuenta. Desde Imperioso de Gil no había un caballo más famoso, claro, ¿recordáis?
Imperioso fue increíble.
Sería el programa más visto de...
Oye, de la Morena entrevistó a Imperioso, ¿eh?
Sí.
¿Y qué contestó?
Y Gil hablaba con él todos los días.
Dijo más que muchos futbolistas.
Hay que ver.
Sí.
Imperioso era monumental, ¿eh? Yo lo tuve cerca.
Monumental era Gil.
No, es que hablaba con él. Tú ibas a verlo allí de Valdoliva cuando nos llevaba una vez a los periodistas a hacer alguna entrevista y era curioso cómo se entendía Gil con el caballo, ¿eh?
Ah, pensé que decías tú que hablabas
no,
con
yo
él.
No, yo no.
Bueno, una cosa, por cierto.
Yo lo que veo, perdóname, es en Madrid-Valencia el próximo partido del Bernabéu, ¿no?
Sí.
Pues yo veo los equipos formados y Yucatán saliendo al Bernabéu con el título
de campeón. A Ramos hay que empezar a llamarle...
Ramos encima de él.
Ramos en las retransmisiones hay que empezar a llamarle Yucatán. ¡Yucatán, la pelota que tiene Yucatán! ¡Ahí sube! Que ya verás.
Magnífico.
Estoy viendo a Lama. Que, Antonito, el césped del Metropolitano está puesto.
Hoy se ha completado, se ha completado hoy la instalación del nuevo césped, que daba problemas, que todos veíamos que estaba muy mal, que... hay quien lo relaciona con algunas lesiones musculares del Atlético de Madrid. Bueno, pues hoy se ha completado, va a tener el Atlético de Barcelona, va a tener un césped flamante, césped nuevo,
malo
un césped sin ninguna irregularidad, o sea que
malo para
no
Atlético.
Se quejará, me imagino.
No digas eso.
No se quejará nadie. De...
Malo para el Atleti.
Bueno para el Barça, claro.
Mira cómo salta este.
Visto... Los que saben tocar el balón.
Ay, claro. Visto, o sea, que igual no era el mejor día para cambiar
yo
el...
Creo que sí, yo habría esperado un poquito.
¿Tú habías esperado?
Sí, claro. Esperas abril, a mayo.
Cagómetro, hay cagómetro.
Esperas abril y mayo.
Metido arena, tú.
No será por partido el Betis, precisamente.
No, el próximo será el Atleti Barça.
No, digo que no será... No le tendréis miedo al Barça por el último partido.
Yo creo que es que la gente no se va a acordar. Porque es que el sábado que viene... Bueno, se acuerdan ahí en
Barcelona. Ahora presente lo de Bosnia.
Claro, la gente está con lo de Bosnia.
Así que buena noticia, ya está preparado y
¿El Rayo Majadahonda va a seguir jugando en el Wanda?
Yo creo que sí, hasta que diciembre, tiene ¿no? que seguir jugando.
Sí, pero el partido del Depor lo juegan en,
creo que ya hay fecha para
en el Wanda también, ¿eh?
Vale.
Sí.
Majadahonda,
sí. Que es el día 2, me parece.
Bueno, el Cerro de Espino está en obras hace ya tiempo, remodelando lo que era el campo donde jugaba el filial del Atleti para que pueda jugar ahí el Rayo.
Creo que a mediados de diciembre.
Sí, a mediados, sí.
Magnífico.
Estoy leyendo la portada del Sport. Ultimátum a Dembélé.
Bueno. Hoy hay una noticia en la edición digital del diario empieza bien, dijéramos, empieza con un tema informativo, que es que teóricamente el doctor del Barça, cuando acudió a casa de Dembélé, se encontró una serie de jóvenes que se acababan de despertar, eran las 12 del mediodía y tal, pero acaba la noticia diciendo que el gran problema de Dembélé es que está jugando a la PlayStation y que tiene que dejar de jugar a la PlayStation y socializar más. este es el punto en el que estamos ahora mismo.
Bueno, yo eso se lo digo, eso a mis hijos se lo digo, ¿eh?
Sí, sí. Ya, pero ¿qué? Juanma, sí. De verdad, a ver si ahora el problema sí, es jugar a la Play.
Está salido todo un poco de madre este sí, tema, sí. ¿Eh?
O el sea, casero de Dortmund.
Se le está yendo, yo creo que al Barça, fíjate. Yo creo que se le está yendo un poco de madre.
Además es un tema ideal para empalmarlo con el del caballo.
Sí.
Porque si este es un caballo que tú quieres vender, no puedes.
Efectivamente. Imagínate para llevar a Dembélé el año que viene al Salón Internacional.
Oye, Yucatán, Yucatán Dembélé.
Yucatán Dembélé. Sí. Esto se empezó a marchar en una rueda de prensa que no sé. Dani, que tiene más memoria que yo, igual se acuerda. En una rueda de prensa que sí, que de buenas a primeras, Piqué soltó. De esto le conviene aprender a Dembélé, que siempre,
Llega tarde. Sí, después del partido, no me acuerdo qué partido.
Bueno, total, que a partir de ahí, claro, el chaval ha respondido a las expectativas y ha seguido llegando tarde. Pero esto del llegar tarde, esto ha pasado toda la vida. Los tíos pagan su multa y luego si en el campo haces lo que tienes que hacer y respondes con tu cualidad y con las indicaciones del entrenador, pues aquí no pasa nada. El problema es salir a jugar y no responder. Y eso es lo que le está pasando a Dembélé con el Barça, pero también con Francia, donde no tiene menos problemas que aquí. Y que tiene un ultimátum, eso es una cosa que se sabe.
Pero es verdad que lleva una vida desordenada, más o menos que la de Ronaldinho en tiempos.
Ordenada, es otro tipo de desorden, sí. Es un desorden más ligado al desorden actual que tienen en la cabeza los jóvenes. Que no es un desorden, a lo mejor muchos, de salir o de esto o del otro, sino que es un desorden de internet, de las consolas, de no sé qué.
Esto se asocia, ¿no?
Vuelvo
a citar al admirado de Deschamps, que lo definió en una de sus múltiples alusiones, diciendo que Dembélé es buenísimo, pero tiene que aprender a comportarse como un profesional.
Sí, pero también
y entonces
dice...
él tiene problemas de adaptación a la vida que debe llevar un futbolista profesional. Y un futbolista profesional descansa sus horas, no trasnocha, procura cuidar la alimentación, sigue las indicaciones del entrenador, respeta las jerarquías. Bueno,
pero
eso,
yo creo, Miguel,
no lo tiene muy claro.
Yo creo que se ha abierto un poco la veda.
Claro.
Que hay una sensación un poco
que
todo vale. Mira, no tiene nada que ver, pero salvando las distancias y tal. Es como cuando en España no se decía absolutamente nada de la Casa Real. No había ninguna noticia que tuviera una connotación negativa relacionada con la Casa Real. Y empezaron a salir, y ahora es que lo que no hay es ninguna positiva, nunca. Entonces, esto es lo mismo, Dembélé. Empezó a salir una cosa, enseñaron la patita, y está todo el mundo dándole palos a Dembélé. Digo, joder, es que así va a ser imposible que el chaval levante cabeza.
Le está protegiendo poco desde el club también,
sí.
¿No? Se filtra
no, no,
la reunión
con
sus agentes.
Le interesa. Por eso decimos, como decía, lo del caballo. Claro, sí, si tú hablas mal del caballo, cuando llegue junio, que es cuando supongo... tratarán de venderlo a menos que haya un cambio radical en su comportamiento.
Pues será una pena.
Pues los otros dirán, el Barça tiene que vender, le ha costado 105, le doy 60 y si está contento bien, sí, y si no, que firme otro.
De todas maneras, habéis dicho que esto ha pasado toda la vida, pero que si después meten goles, no. Una rectificación, que ha pasado toda la vida, sí, pero cuando uno es reincidente es que va en su forma y su estilo de vida, sí. Y eso
bueno,
es por lo que sí. Se acusa de no ser un buen profesional,
sí, sí.
¿No? Y eso a la larga acaba saliendo.
El primer
eso.
Día que hablamos de esto pusimos como ejemplo a Romario, que el que estaba encargado de gestionarlo era Cruyff, y se lo preguntaron en rueda de prensa, que Romario, que era un tío que salía todas las noches, pero a su favor no bebía nunca. Pero eso no implicaba que él dejara de salir y se divirtiera hasta el máximo. Y entonces Cruyff siempre dijo lo mismo. Yo puedo hacer lo que quiera. Mientras
hoy en día eso es insoportable en cualquier vestuario de fútbol.
Bueno,
en la época
bueno,
Romario
es,
puede ser. Hoy
es,
en día,
es
de,
que
hecho,
ese,
de hecho, ese... mi primer año en Primera División tuve Romario de compañero. Y Romario ya estaba, digamos, en su última etapa, y ahí ya no se le aguantó porque entrábamos en un fútbol moderno y no se podía permitir de que llegara justito el entrenamiento, salen todos a entrenar, yo me quedo tal, cuando tú volvías él ya no estaba. Eso acaba por salpicar y destrozar el vestuario hoy en día.
Pues, eso,
pero estamos
es
hablando como si Dembélé se bebiera el agua de los floreros de Barcelona.
No lo digo por ti,
digo que estamos comparando con Romario, con Ronaldinho, no sé qué, no sabemos
no,
si
es otro
si
tipo de
así,
¿eh? Es otro tipo de
dejadez
de desidia, pero yo creo que el problema principal que tiene Dembélé, sinceramente, lo he dicho alguna vez más ya, es que sus compañeros empiezan a estar hasta la coronilla.
Eso es más grave. Si se ha roto algo en el vestuario, eso es más grave que llegar tarde.
¿Y vosotros creéis tú, Murciélago, que no has vivido esto, que si hay como una especie como de piña alrededor del tipo y decir, bueno, a ver, porque él como futbolista es muy bueno? O sea, eso no hay manera de recuperarlo entre todo el mundo.
Tomar los casos que he vivido así...
Irrecuperables.
Es difícil. Ahí yo he vivido casos de ponerles cocinero, por lo que comentaba, pues, si tenía la casa...
No, se lo han puesto a este también.
De ponerles cocinero, de mandarlos a psicólogos, de ponerles gente para que fuera a limpiarle la casa y tal. Pero cuando uno tiene ese estilo, esa cultura de vida, y normalmente, ya, por ejemplo, no sé a nivel familiar, pero debe ser soltero, seguro que tiene la casa llena de amigos, es que eso es más frecuente... De lo que nos pensamos.
Pero ves, eso es relevante. O sea, si tú no duermes las horas, o si tú llegas tarde a un entrenamiento, eso es relevante. Pero si tú juegas a la Play, o si tú resulta que el piso de Dortmund lo dejaste que había alimentos podridos en la nevera, eso es una información que es lamentable que aparezca.
Sí, es verdad, es lamentable, pero al final, si nos damos cuenta, es que va todo unido. Es la irresponsabilidad como estilo de vida. Es que me da todo igual y vivo así.
La afición puede perdonar ciertas irresponsabilidades siempre y cuando luego en el juego. Si empezamos a contar desde George Best en adelante jugadores que han tenido vidas desordenadas y son
leyendas. En el Madrid hubo la época de Barnum y tal, fue dura esa época.
Competían y ganaban.
Sí.
Me recuerda a David Bernabéu, que nos está escuchando, que tiene una memoria prodigiosa, que la broma de Piqué sobre Dembélé fue en el homenaje a Iniesta, que estaba toda la plantilla ahí delante y que hizo la broma de que siempre iba
ahí, claro.
Además, la hizo en su primer acto, debía ser su primer acto como capitán, como uno de los capitanes.
Una puntualización,
sí.
Antonio.
No, un matiz para no dejar a nuestros oyentes en duda. Me acaba de confirmar un buen amigo cercano al Atlético de Madrid que el Rayo Majadahonda ya no va a jugar más en el Metropolitano y que además hay una fecha el 2 de diciembre en la que, por lo visto, ya parece oficial que va a jugar el Rayo ya en el Cerro del
Espino. No, el 2 de diciembre, la idea del Rayo Majadahonda es con el Deportivo La Coruña y dado...
No, a mí me dicen que ya no va a jugar más en el
Metropolitano. A mí en Rayo Majadahonda me dijeron que el 2 de diciembre, precisamente por el tema de aquello de la muerte del seguidor del Deportivo La Coruña, prefieren jugar en el Metropolitano y no en Majadahonda.
La idea, vamos, yo te digo... Amigo mío que trabaja cerca del Atlético de Madrid, que me dice que esa es la idea.
Lo confirmaremos. Mensajes de los oyentes. Isaac Avilés.
Ni Dembélé ni Romario. El maestro a la hora de llegar un poco más tarde a los entrenamientos era Mágico González, decía un oyente. Muchos mensajes han llegado hablando de Yucatán, decía un oyente. Con lo que vale Yucatán de Ramos, me compro una finca de 10.000 olivos, un cortijo y un tractor para mi pueblo, Marmolejo de Jaén. El césped del Metropolitano lo tiene que probar Yucatán, decía otro...
llevar a Yucatán a comer la hierba nueva del Metropolitano.
Dice Guas. ¿Te imaginas a Vinicius saliendo al Bernabéu subido a Yucatán?
¿Cómo? ¿Qué imagen?
Sería inigualable.
Vinicius sobre Yucatán.
Vinicius sobre Yucatán.
Ha nacido Yucatán.
La raza de caballo que compite en las carreras más famosas y más prestigiosas es la de pura sangre, pero estéticamente pura raza española es el más hermoso, nos decía Alexis desde Punto Fijo en Venezuela. Parece que generar dinero sea malo, decía un oyente. Qué pocos acordáis del fútbol amateur y del fútbol base, que necesita mucha ayuda de la federación. José Ángeles de Cantabria nos decía, el partido de hoy de la selección no se lo fuma ni Bob Marley. Y han llegado muchos mensajes, Juanma, hablando del programa Cazar y Pescar. Y te voy a leer uno, que es más original de todos los que han llegado, pero hay muchos y muy originales.
O sea, ¿existe el programa?
No, es lo que se inventa.
Lo que ha dicho Lama.
Existe el canal Cazar y Pescar.
Cazar y Pescar sí, pero magnífico, yo veo Cazar y Pescar, es una cosa rara.
Pues el oyente dice lo siguiente, en el programa Cazar y Pescar del viernes mataron unas corderas. Recomiendo encarecidamente verlo en versión original, porque con el doblaje es verdad que se pierden muchos matices.
Estaba pensando que nos darán un premio en el mundo equino, ¿no? Por esta...
Hombre. ¿Qué otro programa de radio le dedica a estos minutos?
Muy interesante.
Una entrada al hipódromo, ¿no?
Noble deporte.
Pues lo mínimo nos podrían invitar, ¿no?
No lo hacemos por eso, ¿no?
No, lo hacemos por la relación.
Si
cae algo, siempre es bienvenido.
Te digo yo, pero
somos periodistas deportivos. No olvidemos tampoco nuestra condición de gañoteros.
No generalicemos, ¿eh?
El gañote es una cosa muy importante.
¿Tú no eres gañotero, Emilio?
No, Miguel, yo,
Miguel,
yo
Miguel, perdón, Miguel, Miguel.
Gañotero eres tú que me llamas Emilio.
No. Ya... va a entrar Emilio ahora, va a entrar Emilio ahora para, desde.
No, no, es Emilio los gañoteros.
No.
Yo, siendo rico, no tengo esa necesidad.
Claro.
No me extraña, no correcto. Me extraña.
El partido con el Valencia, que lo estoy viendo la imagen.
Uf, pues vamos a hablar de ello, venga. 1:03, hora menos en Canarias, tertulión, tiempo de juego, últimos minutos de un programa que arrancó hace ya mucho tiempo. Portada de Marca Mañana, Kane nos manda a la playa. Bueno... A la playa no, porque vamos a tener que jugar esa semana dos partidos de clasificación, pero es verdad que nos deja sin la
qué
Final Four. ¡Qué jugadorazo! ¿Qué, ¿quién tenía dudas de este futbolista?
Mejor que Hazard, ¿eh?
¿Y de qué?
Bueno, distintos,
bueno, son diferentes.
No, pero yo le entiendo a Bustos. Está hablando de la, si tienes que gastarte 200 kilos, ¿en quién te los gastas?
Le querría ver fuera de las islas.
Depende de lo que necesites.
Claro, claro, depende de lo que necesites. Este mete más goles. Pero
fuera de las islas, a mí
el otro también es fuera de
serie. ¿Y cómo juega de espaldas? Es como la baja,
ahí
como
perfecto.
La aguanta,
ahora,
filtra.
No sé. Yo, un inglés fuera de Inglaterra.
Sí, es muy complicado.
Hay que verlo sin espacio dentro del área, cómo se revuelve.
Ahora, bueno, es el tío, bueno, y goleador, eso es indudable, pero.
A mí me parece buenísimo.
Sí, sí.
Buenísimo.
Pero no sé, a ver si me entiendes. No sé.
Lo dices puestos, por Bale.
Puestos a nueve. No, no, como,
no,
como más, nueve.
Todos.
No, como nueve clásico, no sé si este chico se haría lo que ha hecho aquí Suárez.
Es que no es un nombre clásico tampoco, ¿eh?
Sí, bueno, joder, es el tío de los goles.
Suárez tiene un comportamiento más latino en el campo. Sí. O sea, es digo, otra cosa.
Por eso te digo que yo quiero ver a un inglés metido aquí. No, este chico no es Benzema. Es más, sin ser Suárez, es más Suárez.
Tommy, ¿te acuerdas de Owen cuando vino al Madrid? Que era un figura en la Premier y vino aquí, no sé cómo.
McManaman.
Claro, si Bale, en comparación con otros jugadores británicos, bastante rendimiento ha dado. En general han rendido mucho menos.
Sí.
Pasa que se le compara con Cristiano.
No es fácil, claro.
Que no es comparable con
no
él.
Es fácil.
Sí, sí. Que, por cierto, si hemos tenido fútbol femenino de altura hoy.
Gran partido.
Gran partido entre el Barça y el Atlético de Madrid. Andrea Peláez, hola Andrea.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha ganado el Barça 2-1, ¿no?
Sí, además remontando porque marcó primero el Atlético de Madrid, marcó Kenty Robles para poner delante al Atlético de Madrid en el marcador y el Barça ha remontado con dos goles, un golazo de Aitana Bonmatí, no sé si lo habéis visto, pero es un golazo. Y el Barça, que sigue siendo segundo, pero se pone a un puntito. Si ganaba el Atlético de Madrid, se ponía ya a 7. Y bueno, pues hay liga. Oye, que esto le viene muy bien a la liga. Y así tenemos un poquito de historia. Porque si no, el Atlético de Madrid, la verdad es que iba camino al título sin nadie que se le pusiera por delante.
Sí, bueno, el Atleti ha quedado eliminado de la Champions. Y además, sí. Contundentemente, sí. Con dos goleadas. Pero el Barça sigue adelante en Champions. O sea, que a ver qué pasa.
Uy, a ver si es premonitorio también, ¿eh? Para los chicos, ¿eh?
Bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa.
Toñito.
La historia del día tiene que ver además también con un tuit que ha puesto Errejón, Íñigo Errejón, de Podemos.
Sí.
¿Qué ha pasado, Andrea?
Bueno, el tuit fue ayer porque Íñigo Errejón resulta que estuvo en Vallecas viendo a las chicas del Rayo Vallecano, que jugaron ayer a la una en casa ante la Real Sociedad. Recibían a la Real Sociedad, ganó el Rayo 2-1 y entonces... Íñigo Errejón cuelga un tuit por la tarde en el que se ven dos fotografías de una de las chicas celebrando la victoria y otra suya viéndolas, en el que dice, buen día hoy disfrutando del fútbol base, esto, vivirlo en Vallecas es diferente. Y, bueno, pues imagínate la que se desató cuando las jugadoras, le han contestado varias jugadoras, por supuesto, lo ha hecho también Tebas, el presidente de la Liga, diciéndole que de fútbol base, que de qué habla, que no es fútbol base.
Mira,
que es la primera
Paula Nicart, que juega en el Valencia, le ha dicho, llamar fútbol base a la primera división no es solo una falta de respeto para todas mis compañeras de la Liga Iberdrola, sino también para toda la gente que lleva años luchando porque esto, que es nuestra forma de vida, crezca. Agradecemos el apoyo, pero que sea real.
Errejón se disculpaba luego en las contestaciones, había llegado un momento en el que él colgaba el tuit diciendo en ningún caso quería referirme a las categorías inferiores, sino al fútbol que recibe menos focos y menos apoyos, mis disculpas a las jugadoras. Bueno, ha habido mucha gente, algunos las han aceptado, otros han dicho que bueno, pues que es un tuit muy desafortunado y que ha dicho fútbol base porque no tiene ni idea de lo que estaba viendo siquiera, y muchas jugadoras pues le dicen que es apoyar por postureo, que apoya, que hay que subirse al carro en estos momentos, que hay que documentarse. Bueno, se ha desatado, la verdad es que ha sido el protagonista del fin de semana en el fútbol femenino.
Algo que le pasa a muchos políticos, por cierto, ¿eh? Y más cuando cuando se acerca cita electoral, claro, meten unos gambazos que, claro, no les toca ir a sitios donde no están acostumbrados. No digo que no está acostumbrado a Errejón, que no sé si va o no va, ¿eh? Pero Tebas...
Los gambazos que meten cuando hablan de lo suyo.
Sí, eso es peor. No, y cuando hablan no, y cuando actúan.
De todos modos, no deja de ser curioso que tenga más resonancia esto que cuando el presidente de la Federación Española dijo que venían las chicas en paños menores. Yo es que hay cosas que a veces dices, o sea, se genera, le dan palos por ir, que vale, que se equivoca al decir eso, pero en cambio no recuerdo que ninguna de las jugadoras de fútbol de primera división saliera al quite cuando Rubiales, Luis Rubiales, ¿os acordáis? En la asamblea del fútbol,
sí, de todas formas, ¿no?
Del fútbol español, dice que vienen las chicas en paños menores. Bueno, sí, y no pasa nada.
Sí le criticaron, ¿no?
Sí, no sé, no recuerdo que las jugadoras salieran al quite, ¿eh? No lo recuerdo.
Decir que las jugadoras del Rayo, que bueno, eran las chicas, las jugadoras a las que fue a ver Errejón, han sido un poquito más comprensivas en sus tweets porque le han agradecido que fuera. Claro, por ejemplo, una de las jugadoras le dice incluso, no te preocupes que un error lo tiene cualquiera, pero cuando vuelvas te voy a llevar a ver un partido de fútbol base, y cuelga una foto con las niñas de las categorías inferiores del Rayo. Entonces han sido un poquito más comprensivas, pero le han dado palos por todas partes a Errejón.
Tebas, que no debe ser muy de Podemos, Tebas.
¿Tú crees?
No tiene pinta. Dice, querido Íñigo, no es fútbol base. Es la Liga Iberdrola, que con el esfuerzo de sus clubes, sus jugadoras, sus dirigentes, Iberdrola, el programa Universo Mujer 18, el Deporte GOP, que no sé lo que es.
El CSD.
CSD. Sí, la Liga, CSD. La Real Federación Española de Fútbol, se ha convertido en una auténtica competición profesional y sigue creciendo. O sea, le da todas las explicaciones a Errejón para...
Bastante educado, de todas formas.
Sí, sí,
pues
sí.
Muy correcto.
Sí, correcto.
Y bueno. el querido Íñigo es extraordinario.
Querido, le faltó querido compañero.
Ah, querido camarada.
No, es verdad que a Rejón le gusta el fútbol, ¿eh?
Suena, sí, porque yo creo que él iba a ver.
Y va a la Aravaca.
Aravaca,
yo
eso
le he visto
es.
A la Aravaca viendo fútbol base.
Sí, sí, sí.
Y además juega.
Como fútbol base.
Y no juega, he visto mal. Los juveniles de un equipo de. Sí. No decir cuál, jugando contra la Aravaca. Que juega el hijo de un amigo mío. Y estaba allí en la grada viendo el.
Que sí, lo que pasa que en esta...
Eso sí era fútbol base.
En esta, en esta historia de contar todo lo que se hace y de que debe quedar bien con todos los colectivos y más, insisto, lo que las, pues acabas, hay un día que me...
Era un gestito populista que le salió mal.
Estás expuesto.
Sí, pero sí. Es que hay gente que le da incluso palos, aprovechando el tuit, por escribir Vallecas con K, que dice, es que es increíble que además de fútbol base, llamar a las chicas fútbol base, encima escribes Vallecas con K cuando tú eres de Aravaca, acomodado, no sé qué. Bueno, la gente ya pues sacando los pies del tiesto también, buscándole cinco pies al gato.
Que no vuelve al fútbol.
Sí.
Vallecas con K.
Esto pasó durante una época con el baloncesto, ¿os acordáis? Cuando la selección española lo ganaba todo, con la generación de oro y tal, todos los políticos hablaban de baloncesto, hacían fotos con jugadores de baloncesto y algunos metían la gamba también.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, hasta la próxima.
Andrea, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros, un besazo.
Nuestra especialista de fútbol base.
Ahí está.
A verás cómo cobras.
Ahí ha liado, Andrea.
Efectivamente. Está Peña en Bilbao. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Cuéntame una cosa, ¿va a haber presidente en el Atlético o no?
Esperemos
Urrutia,
que vaya.
¿Sabéis que se va Urrutia?
Oye, Peña, ¿y por qué vas tú?
Porque ¿y a quién ponemos en Bilbao?
A él.
Eso, porque
eso sí me gusta, presidente y a la vez corresponsal de claro. Cadena COPE en Bilbao.
Ahí no nos faltarían las informaciones.
No
te callarías como una puerta, pero por lo demás.
Sí, bueno.
El Peña es un tío cojonudo, sería un gran presidente.
Sí.
No te quepa la menor duda.
Vamos.
Pero, bromas aparte, y aunque parezca mentira, de momento la verdad es que no hay nadie que haya mostrado su intención de optar a la presidencia de Athletic tras esos dos mandatos de Josu Urrutia. Quizás la obligación de avalar más de 19 millones de euros, unida a incertidumbre deportiva, pues no invita a que haya demasiados contenidos.
¿Hay que avalar 19?
Sí, 19 millones. 19
¿En el Madrid Bustos cuánto hay que avalar para llegar para presentarse?
El 80% del presupuesto, ¿no?
Eso es.
Me parece barato.
80, vale.
80, más
19 el Atlético.
Y 20 vale. años de socio.
Y tener 20 años de antigüedad.
Sí, sí.
Perfecto. Sí, porque si tienes la pasta aquí... pero no tienes la antigüedad, tampoco puedes.
Perfecto.
Correcto.
Con esos ingredientes, lo que ya se descarta es que haya disputa electoral claro. como tal, y los rumores apuntan pues a una lista de consenso encabezada por alguno de los directivos de Urrutia a lo largo de estos últimos años. El problema, el primero de ellos, radica en que hasta el momento no se ha conseguido convencer a personas como, por ejemplo, Javier Aldazábal e incluso Genaro Andrinua. De hecho, ambos se mantienen en la junta gestora que debe comandar el club hasta la elección del nuevo presidente, y por eso ahora las miradas se dirigen a dos de los exdirectivos que no se han incluido en esa gestora, en concreto a Alberto Uribe Echevarría y especialmente a José Ángel Corres, vicepresidente del Athletic en las últimas temporadas. Y parece descartado que otras vías, que personas como el empresario José Antonio Jainaga, el cocinero Aitor Alizegui o el abogado Mario Fernández salten a la arena electoral, aunque este último, Mario Fernández, podría hacerlo si finalmente no cuaja una lista de consenso. Hay que recordar que la fecha para las elecciones es efectivamente el 27 de diciembre y que hoy se ha iniciado...
¿26? 27.
Y hoy se ha iniciado el proceso electoral. El plazo de presentación de candidaturas es del 28 de noviembre al 7 de diciembre. Veremos a ver si esta semana se mueve algo. Porque
joder, alguien se animará. Te voy a decir una cosa. Si hay cuentas saneadas en España, son las del Athletic Bilbao, ¿eh?
Muy tanto.
Sí.
Debe tener dinero hasta por los cajones.
Bueno, de que ha habido una provisión de 80 millones de euros. También es cierto que la amortización del coste de la plantilla cada temporada es muy importante, y si no hay ingresos pues por Europa, esa hucha se puede acabar prontito. Bueno, hay muchas incertidumbres en torno al club, y yo creo que la mejor expresión es que a estas horas, como decimos, no haya movimientos serios en un club en el que nos hemos acostumbrado a las luchas electorales, incluso en algunos casos te diría que fratricida, con hasta tres candidatos, como sucedió en las de 2004 con la Miki Guzmán Pradera, o las de 2007 con Macua, Ercoreca y Javi González Echevarría peleando por el sillón de Ibaigane.
Perfecto, Peña. Oye, por cierto, la historia esta del árbitro de baloncesto al que agredieron.
Sí, sí, la verdad es que nos ha tocado bastante de cerca. Se trata de Paul Urbano, un árbitro de vizcaíno que es contertulio habitual de COPE Bilbao y que anoche sufrió una agresión por parte de un directivo del Club Baloncesto Santurchi, club convenido con Bilbao Basket.
¿El directivo? ¿Un directivo le agredió?
Sí, 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 sí. Le esperó en el aparcamiento tras el partido entre Santurchi y Mondragón. Se encaró con él, le increpó y acabó propinándole un puñetazo en la cara. Por fortuna, la intervención de los compañeros del árbitro pues impidió que la cosa fuese a mayores. Una agresión que fue denunciada por el propio Paul Urbano ante la policía local de Santurchi tras ser examinado en un centro sanitario. Lógicamente hemos estado hablando con él a lo largo del día. Lo primero que nos ha dicho es que para nada se le van a quitar las ganas de seguir arbitrando, porque si no sería pues dar la razón o triunfaría este modo de ver el deporte, por decirlo de alguna manera.
¿El directivo, eso te iba a decir, que sabemos algo de él?
No, de momento no, y del Club Baloncesto Santurchi, que a mí me conste, no ha habido ninguna comunicación oficial. Se ha habido, por supuesto, desde la Federación Española, al Colegio de Árbitros, pues ya condenas.
El club no dice, ni el presidente ni nadie ha dicho nada, no, ni pedir perdón.
De momento no. Mañana.
¿Quién es el directivo? ¿Cómo se llama?
Imanol Martínez.
Pues nada, un abrazo para él. Espero no encontrarme nunca en un parking, porque, madre mía. Mañana nos cuentas. Un abrazo, Peña.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. A esta hora damos la bienvenida a esta tertulia tan importante a Emilio Pérez de Rozas. Bravo. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, estupendo.
Se ha acabado el Mundial de Motociclismo y te llamamos para preguntarte qué tal, cómo lo llevas, porque ahora son muchos meses sin motos. ¿O qué pasa? ¿Vas a hacer entrenamientos, test, todo esto que hay que nunca para?
Bueno, de momento el martes y el miércoles hay dos importantísimas jornadas de test, porque Lorenzo se sube a la Honda, Zarco se sube a la KTM, hay un montón de cambios y ya prueban las motos del año que viene.
¿Pero pueden probarlas con la que está cayendo en Valencia?
Bueno, ahora sí, ahora sigue lloviendo. Mañana dicen que puede llover menos, el martes llueve y el miércoles no. Márquez ya ha dicho que si llueve el martes él no se piensa subir a la moto.
Ya lo ha dicho.
Bien hecho.
Sí.
Pues lógico. Sí. Como la mayoría de la gente, cuando llueve no saca la moto, va en el coche.
No. Bueno, pero no, en este caso en concreto es porque sabes que el sábado se le volvió a salir el hombro izquierdo, hoy se ha vuelto a caer y no está en condiciones de arriesgar si llueve, ¿no?
¿Era el último día de Pedrosa encima de una moto de MotoGP? ¿Cómo ha sido para ti el último día de Pedrosa y sobre todo la trayectoria de Pedrosa? ¿Tú eres de los que tiene cariño a Pedrosa o ha sido tan frío contigo como con la mayoría?
Bueno, yo, uno de mis primeros enamoramientos deportivos se produjo con Pedrosa, que estuvo apadrinado, como sabéis todos, por Alberto Cucho, una maravillosa persona, muy impulsivo, muy pasional, y que hizo de predeportivo, de manager y todo de Dani Pedrosa. Y la verdad es que a lo largo de la vida me he llevado bastantes chascos con él, sí, sí. Y en este último fin de semana todavía me he llevado mayores chascos, porque, bueno, como su relación con Alberto acabó bastante mal, no ha tenido ningún detalle con él, ha tenido que ser su madre en un acto, digamos, privado, cerrado, en el equipo Honda, quien cogiera el micrófono y le diera las gracias, porque Dani no lo había hecho en todo el fin de semana por todo lo que había hecho por él. Y no ha sido muy... A ver, todo ha sido muy emotivo, porque él ha sentido el cariño de la gente y el cariño de su equipo y tal, pero a la hora de expresarse no ha sido realmente muy, muy caluroso.
Pero escucha, es un poco lo que le ha marcado durante la carrera, ¿eh? Yo es un deportista que no me ha transmitido casi nada, hablando nunca, ni un gesto, no sé, de complicidad, de cariño, nada. No,
no, es verdad, es verdad. A ver, yo creo que en él cuenta toda esa lucha que ha tenido con sus lesiones, con su físico, porque su físico, al ser el más pequeño de toda la parrilla, no le facilitaba pelearse con la moto y con sus rivales, y sin embargo, hasta hoy, que ha sido el último día, y no ha podido cumplir con lo que lleva cumpliendo los últimos 12 años, que es como poco ganar una carrera por temporada en MotoGP, cosa que no había hecho nadie en la historia. Dani Pedrosa lo había hecho, y este año, en su despedida, ha sido el único año que ha fallado y no ha ganado ninguna carrera. Digo que hasta hoy eso siempre había sido característico de él. A él yo creo que este ambiente no le gusta. Él dice que las motos son su pasión, pero vivir, yo creo, este ambiente de los fines de semana no es una cosa que le apetezca.
Oye, os lo pregunto a todos. A lo mejor es una sensación mía lo que he dicho de Pedrosa. Y me estáis diciendo, pero bueno, si es un...
No, yo recuerdo que cuando estaba en el AS, yo le fuimos a dar un trofeo, no me digas de qué, y era un chico muy feo. O sea, era como si le hubieras dado un chupachú. Sí. Frío, no, correcto, bien, pero que, lo que tú dices, no transmitía ninguna emoción.
Recuerda un poco. ¿Puede ser un problema, ¿no?, de timidez, Emilio, o qué?
Sí, yo creo que sí. Pero... Yo lo traté también en la época de director, y a mí no o sea, más que frío, me pareció muy tímido. Y esa es la distancia que marcaba, y claro, luego el que tenía la cercanía o el que ponía la persona de ahí era Alberto Puig. Pero...
Bueno, a ver, ahí yo creo que en la vida hay gente a la que estas cosas le apetecen, y gente a la que no le apetece.
Sí,
o
claro,
sea, a Dani Pedrosa no le apetece ni comunicar mucho, ni poco, ni bien, ni ser simpático, ni hacer amigos en este ambiente, ni nada. Y por lo tanto, eso yo creo que te resta relación con la gente.
Sí, sí, al final estás en un hábitat donde no te sientes a gusto y lo transmites.
O
¿eh?
Sea que él se seguía en las motos en nada, ¿o sí?
No. Pero
va de
pruebas. Un traje al pobre, que es ¿sí? un gran campeón también del motociclismo español.
Ah, no, seguro, como campeón lo es. Ahora que es un tipo frío.
Se queda de probador.
¿Qué va a hacer ahora? ¿Se queda de probador?
Sí, bueno, eso, por ejemplo, ¿ves, Juanma? Eso también te da un poco otro detalle de su personalidad. Él se ha pasado toda, absolutamente toda la vida, es decir, los 18, 19 años que lleva corriendo con Honda, y va y se despide, y el siguiente trabajo que coge, pese a poder haberse quedado en Honda, es irse de piloto probador a la competencia, a la austriaca KTM, ¿no? O sea que es un poco una manera tal vez de...
¿Y un piloto probador tiene que ir a los grandes premios o no?
No, bueno, depende de la situación del equipo. Si se ha producido alguna lesión o hay alguna baja, entonces suelen recurrir a él
como suplente.
Primer suplente, pero vale. Pero creo que él, en el contrato que ha hecho con KTM, ya les ha dicho que no piensa correr ninguna carrera.
Perfecto. Emilio, te agradecemos mucho que nos hayas contado un poco esta reflexión sobre Pedrosa. ¿Tú sabes quién es Yucatán, Emilio?
Yucatán me suena a geografía, ¿no?
Sí. Pues, historia, historia. Mételo en Google, ya verás cuáles son las primeras noticias que te salen. Y luego me cuentas. Un abrazo.
Perfecto. Un beso.
Adiós. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
A ver, cuéntanos en un minuto la chapuza de que le han hecho a Fernando Alonso.
Sí, ha sido un error estratégico bastante. Hombre, es más de un minuto lo que da, porque tiene su complicación, pero vamos, es una...
No, pero es que somos un programa de caballos, no de motor, ¿eh? O sea, claro, decir, no. Nosotros dedicamos grandes entrevistas motor, solo al tema caballos, tema de equino.
Ah, ya sé por dónde ha ido la historia. Sí. No, cazar y simplemente... No, lo que ha pasado, después de unas vueltas maravillosas de Fernando Alonso en agua, en su debut en agua con el Toyota, le sacaba 20 segundos al otro coche, que lo llevaba en ese caso Kobayashi, ha habido un accidente, porque la pista estaba muy impracticable, ha sido una carrera apasionante desde las 4 a las 10 de la mañana, marcada por la lluvia, y bueno, pues se ha reagrupado el pelotón con el coche de seguridad, y entonces la norma dice que tiene prioridad el coche que va adelante. Se hace en la Fórmula 1 y se hace en todas las competiciones de motor. Pero han decidido cambiar, porque en teoría se quedaba sin gasolina, o lo que ha alegado Toyota es que se quedaba sin gasolina el coche 7. Han parado el coche 7 con el coche de seguridad y han decidido parar una vuelta después al coche de Alonso, pero cuando ya se estaba yendo el coche de seguridad. Con lo cual, la parada le ha hecho perder mucho tiempo la parada, y además han tenido que esperar a que pasara todo el pelotón, que ha sido otros 5 o 6 segundos de semáforo en rojo en la línea de boxes, con lo cual toda esa ventaja de Fernando Alonso a base de vueltas rápidas y de hacer un pilotaje finísimo en mojado, pues se ha ido al garete, se ha ido de 20 segundos de ventaja a 25 segundos de desventaja. Y ha habido un poco de lío porque Fernando Alonso no ha hecho declaraciones después de la carrera y estaba un poco molesto porque considera que el error les ha apartado la victoria. Pero vamos, no solo él, también Buemi ha dicho que estaba muy triste y que preguntaran al equipo. Uh-huh. Y por eso ese corte que os he dejado, sí, que habéis escuchado antes, en el que el propio jefe del equipo ha pedido disculpas a Buemi, Nakajima y Alonso. La conclusión, que es en el mundo del motor, cuando te hacen una judiada de estas, pues que te deben una y que te la deben de pagar en el futuro.
No le gusta nada la palabra a Elías.
La mejor es una faena, ¿no?
Pues una faena,
efectivamente. Una faena, faena. Es una expresión, mejor. Perdona, Elías, no quería yo molestar, ¿eh?
¿Cuándo es la próxima prueba?
La próxima prueba será el 15 de marzo, porque claro, esto es un campeonato que va más allá. Solo hay 5 puntos de ventaja del Toyota 8 de Fernando Alonso en el campeonato, se ha quedado muy apretado, y va a ser las 1000 millas de Sebring,
vale,
en Estados Unidos, así que todavía queda tela de cortar, y hay gente que piensa que lo que está pasando es que de esta manera, con lo que ha pasado hoy, se va a llegar hasta el final del campeonato, que será en las 24 horas de más del próximo mes de junio.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Ojo a esto, antes de que os vayáis.
A ver, Juanma.
La noticia de qué competición de dardos es.
Torneo de dardos.
Inglaterra. Luego, no digan que no hablamos de otros deportes.
Hoy
parece esto Trans World Sport.
Igual andamos caninos.
Atentos que os lo cuento muy rápido. Torneo de dardos, Inglaterra. Gran Slam de Wolverhampton, exactamente. Cuartos de final, enfrenta al neerlandés Werley Harms contra el escocés Gary Anderson. Que, por cierto, este es 2 veces campeón del mundo. Y se da lo que los medios ingleses y estadounidenses han dado en llamar Fartgate, que podríamos traducir el escándalo del pedo.
Vale.
¿Por qué? Porque el escocés de Anderson gana 10-2. ¿Cuál es la explicación de Harms nada más caer derrotado? Me costó 2 noches quitarme ese olor de la nariz.
Guerra química.
¿Cuál es la respuesta de Anderson? El que primero lo huele...
Yo pensaba que Wisi se había tirado un pedo en la tarima. ¿Lo hizo?
Dijo que fuiste tú.
No, a mí que me registren. Si yo me tiro un pedo y huele así, levanto la mano y digo: lo siento, me tengo que ir.
¿Quién fue?
A mí no me digas, había unas cuantas personas ahí. Olía a huevos. A huevos podridos.
Pero ellos no.
Míos no.
Así que Anderson dice que suyos no eran.
Además dice, no, si me lo tiro yo levanto la mano y digo, aquí lo tengo, socio.
Harms acusa a Anderson. Anderson dice que él pensaba que era Harms. Aquí alguien...
¿El bar? ¿Se pilló el bar?
No, sería peor que la nevera.
¿Pero qué comen? ¿Qué comen?
Ahora,
¿Faves?
No es el día más apropiado, las faves. ¿Qué tenéis contra las faves?
Las faves es un alimento.
Provocamente, sí.
Provocarlas.
Pero buenas, ¿eh?
Joder, pero buenísimas. Buenísimas. Con almejas son, cojonudas.
Escucha, son silenciosas,
pero vamos,
matadoras. Pero vamos. O sea, porque... Bueno, vamos a dejarlo.
¿Ves a Vinicius comiendo un plato de faves antes de ir al Barça?
Y después liáis la que liáis por un eructito.
Efectivamente.
Ay, madre.
Preguntas del tertulión. Para Tomás Guas, ¿hay alguna posibilidad de que Casillas vuelva a la selección? ¿En serio? Dime si crees que la hay.
¿En serio?
Sí.
Ninguna. Ahora, a mí me encantaría.
Rico, ¿qué solución le ves al caso de Dembélé? Bueno, ya lo has dicho, ¿no?
Es que yo, sinceramente, ya os dije, soy pesimista, ¿no? Yo también he conocido, como Albelda, muchos jugadores, y el que es así, es así.
Albelda, ¿tiene que seguir De Gea siendo titular en la selección?
Deportivamente no está en su mejor momento, pero es una decisión para el seleccionador.
Es que era jodida la pregunta.
¡Mójate, murciélago!
No, le entiendo perfectamente. No le voy a meter un pollo a Albelda a la 1:27.
A mí me han mandado por WhatsApp la buena, ¿eh?
Sí. Roberto Palomar, ahora que ha venido la época mala que aventuraba Luis Enrique, ¿está a la altura de la situación?
De momento lo estamos viendo muy prudente. Mientras no recurra al Fargate y estos temas que hemos visto,
claro,
ahora,
sí, sería tremendo.
Vamos bien.
Jorge Bustos, depende. Después de encajar 5 goles en 2 partidos en 3 semanas, ¿Courtois debe seguir siendo portero titular del Madrid?
Hombre, yo creo que sí. Es una forma de calcular. Hemos marcado 15 goles en favor y 2 en contra. No, me parece que no es mala.
No, sí, no, pero que dice que a Courtois, como le ha metido 5 y el otro día con el Barça, que sí.
Cuidado y Purúa.
Ciro López, ¿volverá Isco a la titularidad con Solari?
Seguro que sí.
Hombre, y tanto.
Elías Seguro. Israel, ¿qué has sentido al ver la alineación de hoy de la selección?
Pánico. Pues que estaba haciendo pruebas el seleccionador con vistas a 2 años.
Efectivamente. ¿Has visto la Eurocopa de 2020, no?
No. He visto que estaba haciendo pruebas, sí, exactamente.
Sí.
Tú es que como no lo has visto directamente.
No, sí, no, claro.
Oye, lo del pánico ha sido.
Oye, por cierto, no me gusta que avines por vayas de traje y corbata y aquí vengas así medio.
Si tú me dices, si aquí no hay que venir con uniformidad, venimos con lo que haga.
Claro, pues, traje y corbata, como venimos todos. Traje y corbata todos los días. Senabre, ¿sería posible?
Traje y corbata ahora.
¿Sería posible la vuelta de, efectivamente, sería posible la vuelta de Neymar a Barcelona? ¿Cómo lo recibiría la afición? Se lo siguen preguntando esto.
Sí, sí, no, posible es todo en esta vida y con esta directiva más, pero espero que no, deseo que no. Yo montaría un pollo muy grande, pero la afición lo recibiría bien porque la afición echa de menos a jugadores desequilibrantes y Neymar lo es.
Antonio Ruiz, ¿quién acierta antes? ¿El Atleti eligiendo césped o Maldini encontrando los puerros? Sabéis que el otro día Maldini contó que su mujer le mandó a comprar puerros. Y que le dijo, cariño, tienes que decirme cómo son los puerros, porque no, o sea, no sé de lo que
no
me estás hablando.
Porros, no, puerros,
pero que lo mire en la tablet, que no, él lo ve no, todo en la tablet.
No. Dice, cariño, es que no sé si me estás hablando de algo que es pequeño, grande, redondo, cuadrado, verde, rojo.
Si se fuma.
Efectivamente.
Indiscutiblemente la Leti eligiendo el césped.
Efectivamente.
A mí me mandaron por queso mi mujer y volví con Navidul.
No está mal el cambio tampoco, ¿eh? Oye, muchas gracias a todos, ¿eh?
Extraordinario, ¿eh?
Ha sido un placer.
¿Y en este momento qué sea de Yucatán?
Esto, Yucatán, pues si no está cubriendo, está cerca de
andar. Está
hablando con alguien por WhatsApp, porque claro, está ahora en el periodo de.
Vale.
Está mirando.
Se desvía el Toñito.
Gracias, adiós.